Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de La Sacó del Estadio, uno más. Qué bueno es que estén al otro lado de su dispositivo móvil, ya sea escuchándonos en cualquier plataforma de audio como podcast. Pueden vernos a través del canal de YouTube Casale Sports. Estamos vía streaming desde tres lugares de América: Bristol, Connecticut, de Estados Unidos, con Kenny Garay, Dani Marulanda en el Retiro, la ciudad del Retiro en Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina. Y bueno, vamos a hablar de baloncesto, fútbol americano, ciclismo. Tenemos de todo para hablar hoy de Caitlin Clark. También vamos a ver cómo le va con su visita a los diferentes escenarios del baloncesto. Parece que está taquillera en cualquier lugar a donde vaya Caitlin Clark. Muy bien.
Llegó el dulce llegó, Nieto.
Así es. Pero bueno, empezamos hablando de básquet, de playoff, que yo creo que es lo que hoy está marcando la agenda deportiva de fin de semana.
¿Sí? Perdón, disculpe, qué pintota la de Marulanda, no había visto para allá.
No, pero hay que explicar que no es por el sol, es que ayer cumplió años y hoy ha llegado un poco averiado. Averiado de su celebración.
Tiene pinta de actor de cine, esto es un actor de Hollywood en el Retiro.
No, pero son verdades a medias las de Andrés. Abrazos para todos. Sí, sí, fue cumpleaños, pero no sé. Perfectamente tranquilo, simplemente porque el sol hoy está un poco complejo, entonces por eso es que estamos con esos lentes de la mosca.
Después de ese consumo excesivo de chicharrón con aguardiente.
No, yo ni veo ni
dígale que chicharrón. Dígale que sí, que ayer usted le pegó al animal y ya.
Y se mareó de tanto bailar Nietzsche, que bailó 12 veces.
Los que no han visto bailar a Marulanda no saben lo que se pierden.
Ahí sí puedo caer borracho
bailando. Tremendo bailarín no este muchacho, yo.
Pero no bebiendo.
El tipo puso la del puente para acá, Juanchito, del puente para allá está Cali. La puso en random, quedé, 12 veces. ¿Cómo se llama eso?
Me quedé en la mitad del puente. Me quedé en la mitad del puente.
El loop. La puso el loop.
Venga, bueno, hablemos más bien de la NBA, hombre.
Exacto. Del puente para acá está Cali y del puente para allá está Juanchito. Bueno, pero hablemos, sí, hermano, de ese Oklahoma City se las trae. El equipo de Thunder, que me parece que es un equipo sin estrellas. Bueno, tiene unos basquetbolistas fantásticos, pero no son las superestrellas. Y mire la pelea que están dando. Los Thunder, ayer ni más ni menos que con Dallas Mavericks. En el oeste, Marulanda, los playoffs de la NBA.
Andrés, y concretamente el jugador es G.A., porque es que yo no he podido dar ese nombre tan complejo que tiene Alexander, el apellido. Pero este chico nacido en Toronto, en Canadá, realmente es la figura de este equipo. Volvió a aparecer cuando el equipo estaba con una desventaja de 14 puntos, parecía que estaba todo muy definido para los Dallas Mavericks, pues se echó al hombro el ataque del equipo Alexander, este canadiense, y ahí está otra vez la serie igualada 2-2. O sea, Oklahoma vuelve a recuperar la ventaja de local y volvemos al mismo punto del episodio anterior. Van a un quinto definitivo juego porque pues, por el momento el porcentaje de que el que gana el quinto juego tiene mayor probabilidad de ganar la serie y va a ser en casa de Oklahoma. Entonces es importante para la gente del Thunder esa victoria, para muchos sorpresiva en Dallas, después de que Dallas ya estaba arriba en la serie 2-1 en cuanto a esta serie del oeste.
Bueno, y los Celtics en la de ellos, ¿no? 3-1 ya están a un partidito nomás, definir ante los Caps.
Y generalmente cuando pierdan estos Celtics es porque se desconcentraron ese día. Pero con la maquinaria afinada es muy difícil a este equipo ganarle, y menos 4. Es que el problema es que sí hay que ganarle 4.
Andrés, un dato que me encantó que en estos días publicaron en redes sociales sobre un análisis que hicieron de todos los equipos de la NFL, la NBA y la MLB en los últimos 10 años, la última década. El ejercicio era determinar la cantidad de porcentaje de victorias en temporada con respecto a lo de los playoffs. Y el dato increíble de los Celtics es que en los últimos 10 años es el segundo equipo que mejor porcentaje de victorias tiene en la temporada, solo superado por los Warriors. Pero Andrés, 10 años, más de 10 años los Celtics sin ganar la NBA. O sea, es el caso del béisbol. El tercer equipo que más victorias ha tenido en los últimos 10 años, los Yankees. Sí, y también en esa década no han ganado. Y en la NFL, los Steelers de Pittsburgh, el tercer equipo con más victorias en la temporada en los últimos 10 años, y tampoco han ganado el Super Bowl.
O sea, ¿Cuál fue la última vez, Dani?
El formato de playoffs es maravilloso. Para mí, me parece, en todos los deportes del mundo ya existir los playoffs. Garay?
La última vez fue, si mal no recuerdo, y corríjame, Marulanda, por favor.
Los Celtics, sí, 2008.
Contra los Lakers.
Claro.
Aquel equipo de Doc Rivers, de Kevin Garnett, de Paul Pierce, Ray Allen.
Y Eddie House, y Ray Allen.
La, son de qué, ya década y media sin ganar la NBA, es que es mucho tiempo para
ese, los Celtics. Ese es el año, estaba, ese es el año. Ese equipo se quedó corto porque es el diseño de los tres mosqueteros. Uh-huh. Y de traer a Doc Rivers era para que fueran dinastía.
Claro.
Y se quedaron cortos.
Se quedaron cortos. Bueno, ahí tenemos, pues, así avanzan los playoffs de la NBA. Y veamos por el otro lado, la WNBA, las chicas en qué andan, y más la super chica, Caitlin Clark, que está agotando boletería a lo Taylor Swift. Kenny.
Mi vida gira en torno a lo que hacen mis compañeros, me gusta acordarme de ellos y demás. No solamente los de acá, los de Unánimo, los de ESPN. Esta mañana, viendo el Today, dije, debe estar orgulloso Nieto, que tanto ha predicado inclusión y demás. Porque es que, ojo, esta mañana el Today estuvo en vivo, tuvo el reporte en vivo, desde el Mohegan Sun, la casa del Connecticut Sun, el casino, creo que alguna vez inclusive, grabamos desde allá, Andrés.
Claro, claro, es bueno, de sauna.
Resulta que hoy, exactamente, resulta que hoy, ahí debuta Caitlin Clark.
¿Cómo le parece?
Contra el Connecticut Sun. Primer partido en casa contra Clark y el Indiana Fever. Y primera vez que vende todas las entradas para un partido inaugural.
¿Qué tal eso?
8,910 entradas vendidas. Ahí en el casino tiene acceso a la arena donde juega el Connecticut Sun hace mucho tiempo. Ya. Primera vez que venden entonces todas las entradas, primer juego de casa. Y se ha convertido en la norma en el tema de Caitlin Clark, la exjugadora de la Universidad de Iowa. La curiosidad que rodea a Clark hace que algunos oponentes trasladen inclusive los juegos a lugares más grandes para acomodar la venta de boletos. Claro. Un equipo del Fever que no ha estado en los playoffs desde el 2016, ahora va a tener 36 de sus 40 juegos, 36 de sus 40 juegos de temporada regular en televisión nacional. El fenómeno Clark. Para mí esta es la mejor parte, dijo Clark. Jugar frente a un estadio lleno se ha convertido en una norma y abraza plenamente a su nueva ciudad natal. Dice que definitivamente está muy motivada y va a ser esta temporada. Yo he visto muchas, he narrado muchas temporadas de la WNBA, uh-huh. Y les cuento que el nivel siempre fue bueno, fue subiendo gradualmente. Pero este año ya tiene, además del buen nivel de las muy buenas jugadoras, sí, tiene el morbo de ver a Caitlin Clark. Como que el país estaba listo y ya se metió en el baloncesto femenino. Y yo soy de los que digo que eso generalmente es un punto de no retorno, sobre todo porque empieza a meterse más también en el baloncesto universitario a nivel femenino.
Qué bueno por el básquet femenino, me alegra mucho. Bueno, ahora seguimos hablando más de baloncesto, del hijo de LeBron James. ¿En qué anda? Ya nos cuenta Kenny, porque pasemos un ratico al fútbol, a la NFL, porque ya hay renovaciones millonarias para algunos jugadores veteranos en la NFL. Dani.
Todavía, Andrés, hay contrataciones a esta altura, la temporada o baja temporada antes de que arranque en septiembre el maravilloso mundo de la NFL, de contratos multimillonarios. Mira el caso de Antoine Winfield Jr. Y con eso, garay, qué viejos estamos. Nos tocó toda la carrera del papá, ahora estamos viendo la del hijo.
Sí, señor.
Récord para la historia de un defensivo secundario. 84 millones de dólares por 4 temporadas. O sea, se va a ganar la módica suma de 21 millones por año con el equipo de Tampa. Tampa, Andrés, mire, le ha dado ese contrato a ese muchacho. Le dio más de 40 millones de dólares a Mike Evans, el receptor. Le dio 100 millones de dólares a Baker Mayfield, el quarterback, por 3 años. Y cuando uno ve esas cifras de los quarterbacks, por eso hoy uno no se puede asombrar cuando vemos que a Jared Goff, el quarterback de los Lions, le han extendido 4 años por 212 millones. O sea, 53 millones de dólares por año por Jared Goff, que no ha ganado el Super Bowl. Pero ese es el mercado de la NFL. Y a eso, ¿a qué nos da pie? Y aquí Garay se va a emocionar, o no sé si se va a enojar, el caso Tua. Cuando usted ve que a Jared Goff le van a dar 53 millones de dólares por temporada, nos hemos dado cuenta, hemos analizado, más que analizado, pues, pendientes de la prensa que está muy cercana a los insiders de los Miami Dolphins. Hay una muy buena relación entre la oficina de los Dolphins y los agentes de Tua. Llegan, se sientan, conversan, no, aquí lo queremos, bueno. Pero cuando llegan a la hora de decir, vamos a redondear los números y ya estamos en tres semanas, se abren los campos obligatorios de entrenamiento para los jugadores de la NFL. Y a Tua todavía no le han hecho el súper contrato.
Se lo van a hacer.
Pero es que venga, Andrés, que el tema Garay, por eso se lo van a hacer, pero es que es muy complejo por esa razón. Tua no ha demostrado que es élite. Tua hace 2 años estuvo diciendo, es que yo de pronto me voy de la NFL si sufro una otra conmoción. Entonces, cuando tú haces ese análisis, sí, tú haces un tipazo.
Ya demostró que es un muy buen quarterback. Élite todavía no.
Pero el riesgo es eso, Andrés. Es que yo creo que, mire, ellos están dispuestos a que le van a dar un buen contrato. Pero lo que yo creo que no se han puesto de acuerdo es el término de los años. Uh-huh. Porque es que este es el último año de Tua en el...
Porque en el caso de Jared Goff, si vamos a eso, sí. Si vamos a hablar de la apuesta, porque es una apuesta. Uh-huh. Hombre, lo de Jared Goff es una gran apuesta. Porque es que al fin y al cabo Goff, sí, ha tenido buenas temporadas, pero es que cuando le dan esa millonada, están jugándosela, que va a tener consistencia al más alto nivel. Eso son consistencia y el más alto nivel son palabras mayores. Eso y muchas veces uno pierde.
Y hay una parte de la oficina de los Dolphins que debe estar diciendo, vamos a ver qué cariñito nos da Tua, porque es que la oficina de los Dolphins ya le dio mucho cariño a Tua. Hace 2 años, cuando Tua tuvo ese momento tan complejo de las conmociones,
de salud.
Para que él estuviera tranquilo, le dijeron, no lo vamos a dejar de ir de los Dolphins, le vamos a dar el año de quinto de opción que tienen los novatos y por eso este año va a estar con los Dolphins. Pero este es el último año hasta el momento de Tua. Si no lo ronan, entonces es como un tiro al aire. Si Tua juega súper bien este año, se puede ir para otro equipo. Entonces por eso es que los Dolphins están como en esa disyuntiva. Lo amarramos ya, pero ¿a qué precio? Y ese pues, es el tema que todavía no se han puesto de acuerdo.
No, les va a tocar Andrés y Dani apostar, pero es mejor que lo amarren por lo que cuenta Dani, porque al fin y al cabo, con todo lo que le han traído y con el equipo que tiene, pinta para que tenga una gran temporada, y sería lamentable verlo otra vez llegando a los playoffs, siendo protagonista con los Dolphins y que después se tenga que ir, ¿no?
Pero un último detalle, recordemos, Andrés, que es que le quedan 2 temporadas a esta ofensiva. Tyreek Hill en 2 años ya no tiene contrato con los Dolphins. Jalen Waddle ya el próximo año tiene que empezar a buscar el contrato multimillonario. Por eso, yo qué diría, que a Tua, y yo creo que Tua no está dispuesto a eso, que Tua no creo que quiera firmar un contrato solo por 2 años. Tua debe estar pidiendo mínimo, ¿cuánto? No, mínimo 5, más de 5.
No, 5 yo no sé, yo lo firmaría por 4.
Me parece mucho tiempo, pero bueno.
Mucho tiempo. Óigame, 2 preguntitas. ¿Qué hacía, hablando de los Dolphins, qué hacía Terrón en Medellín con Pacho Maturana, hombre, un jugador de los Dolphins? ¿Usted sabe?
Terrón Armstead, como una de las barras de animación, si se quiere, oficial, va a ser en Colombia. Estaban como ya empezando los vínculos. Por eso se puso la camiseta del Nacional y demás. Es como el inicio de una cantidad de eventos que tienen el patrocinio o el aval de la NFL, ahora que se anunció que hay barras de animación patrocinadas o aprobadas por la NFL en toda Latinoamérica.
Sí, recordamos rápidamente que los Dolphins tienen ese mercadeo en Colombia, en Argentina, en Brasil, entonces es una táctica, una estrategia de mercadeo, y todo eso se va juntando, pues, ¿cómo es que, quién va a estar en esos, ¿cómo se llaman esos torneos de Kings? La Lynx. Kings League, ¿cómo se llama?
Kings League.
Bless, el cantante de género urbano. Yeah. Y Maturana va a dirigir un equipo y René Guita va a dirigir el otro equipo y viene a jugar Ronaldinho. O sea, todo eso lo está haciendo Atlético Nacional.
Ahí está jugando Giovanni Moreno, ¿no? En Kings League.
Estrategia de mercadeo, un equipo de fútbol de Colombia, Atlético Nacional. Mm-hmm. Ahora con la NFL y con los Miami Dolphins. Bueno, por ahí estaba Terrón. Nos lo reporta Juan Sebastián Betancourt. Bueno, saludos, Juan, hombre. Y la otra. Saludos. Escuchen esta. ¿Saben quién vuelve a la NFL?
¿Quién?
No me vayan a funar. Samis Reyes, Minnesota Vikings. Vuelve, superó una serie de pruebas, lo ha confirmado Kenneth Padilla, su representante, en un post, dice, estaba...
Era Garay.
Pensé que aquí era Garay, yo dije, no.
No, Kenneth Padilla concreta su... va a luchar el tight end por un lugar.
Es complicado.
En su nueva escuadra, pero vuelve porque estaba hace poco como de... Estaba más que todo coach motivacional.
No, y ojo, el haber estado en la NFL ya es un triunfo enorme para él.
Bueno, pero ahí tenemos otra vez al chileno poniendo a hablar a todo el mundo.
No se ilusionen tanto, por favor, que va a ser muy complicado ganarse un puesto. Muy complicado.
Minnesota Vikings, bueno, será el nuevo equipo, ojalá logre estar Sammy Reyes para tener otro jugador latino en la NFL. Y ya tenemos el primer juego de la próxima temporada de la NFL.
Les tengo varias.
Juegazo, es un juegazo.
Y yo sé que esto es en frío, pero atención, Marulanda, vaya anotando.
Sí.
Que tiene memoria de elefante.
Se va filtrando todo hasta ahora.
Ya. Exactamente. Los Chiefs de Kansas City van a iniciar su intento de ganar el tricampeonato cuando reciban a los Ravens de Baltimore en el inicio de la temporada anual de la NFL. El partido se va a disputar el jueves 5 de septiembre en el Arrowhead Stadium, revancha del juego por campeonato de la Conferencia Americana la temporada pasada. Y atención que ya se están filtrando varios partidos, les voy contando.
Sí.
Los Jets de Nueva York irán a enfrentarse a los San Francisco 49ers.
Uy, buen juego, partidazo.
El 9 de septiembre en Monday Night Football. También se acaba de anunciar que los Bills de Buffalo jugarán ante los Miami Dolphins el jueves en la noche, septiembre 12, para abrir la semana 2, el partido que va en Amazon Prime, algo de lo que ya se está filtrando, Marulo.
Bueno. Es que realmente este miércoles 15 de mayo, 8 de la noche hora este, 20 horas, como dicen en Estados Unidos, se va a oficializar el calendario de todos los equipos. Pero previo a eso ya empiezan a aparecer muchos insiders a dar detalles de esos equipos. Pero sabe, Andrés, que hay una cosa curiosa. Este año se demoró más que nunca, yo no recuerdo, que nos hayamos ido hasta mediados de mayo para conocer el calendario. Y de pronto uno de los análisis que uno puede hacer es que la semana pasada hicieron unos campos de entrenamiento con los novatos. Entonces, por ejemplo, en ese campo de entrenamiento hubo noticias muy interesantes. Caleb Williams, el quarterback de los Chicago Bears, ese mismo día que fue el primer entrenamiento, ya cuando en el primer entrenamiento el entrenador dijo, usted va a ser el titular del primer equipo. Entonces, a mí no me sorprende que la gente de los calendarios estaba esperando a ver qué iba a pasar con los novatos para ver cómo acomodaban por lo menos un partido en horario estelar con ellos. Otro detalle más, aparentemente, y mañana, este 15 de mayo, nos vamos a confirmar, el día de Navidad parece que esos juegos los va a tener Netflix. Netflix.
Wow.
No la televisión convencional. Entonces, yo creo que por eso se estaban demorando tanto en esta oportunidad para anunciar el calendario, pero eso sí, para todos nuestros oyentes que aman la NFL y en el caso concreto nosotros mismos, plan de miércoles en la noche. Eso a mí me emociona tanto como el draft. Saber exactamente a qué ciudad va a ir cada equipo en ese calendario que se anuncia este miércoles.
A mí me emociona más que el draft. Eso es sincero,
sí, es una cosa. Empieza uno a analizar para dónde va, para dónde viene, y sobre todo las personas que compran el abono de temporada y los que compran el abono de acompañar al equipo acá.
Y voy a pedir algo que por ahí me hace sufrir más adelante si se me da.
Es que, hombre.
Pero por el bien del fútbol americano, que no se lesione Aaron Rodgers y que pueda jugar la temporada entera y que le vaya bien. Y que la división sea muy disputada. Todo eso, porque es que al fin y al cabo, el gran lunar de la temporada pasada fue ese, se nos lesionó en el primer juego. Era interesantísimo ver a Rodgers con los Jets de Nueva York.
Podcast La Sacó del Estadio.
¿Podrá LeBron James jugar con su hijo la próxima temporada?
Hombre, ya recibió al menos Andrés, Bronny James, la autorización médica, luego de lo que fue su paro cardíaco y el procedimiento que le hicieron para reparar un defecto congénito. Eso fue hace 9 meses ya, ¿cómo pasa el tiempo? Recibió la autorización para ser seleccionado por el panel de aptitud para jugar la NBA. La NBA, que planea informar a los equipos, que los 3 médicos del panel evaluaron y aprobaron unánimemente a James. Se espera que participe en los juegos de práctica 5 contra 5 del combinado, lo que dará a los ejecutivos de la NBA una mirada más cercana a Bronny James después de una decepcionante temporada, si se quiere, de primer año en USC. Tiene hasta el 29 de mayo como fecha límite para decidir si permanece en el draft o regresa a la universidad. Ha decidido explorar el portal de transferencias y decide jugar un segundo año de baloncesto universitario. O sea, la decisión está en sus manos, pero tiene lo más importante después del problema cardíaco que tuvo tan grave. Y es el alta médica para estar en la NBA. Yo creo que en algún momento va a jugar con su papá. Además que...
Es el sueño de LeBron, ¿no? Jugar con su hijo.
Y el sueño del mercadeo y el sueño de...
Sería una locura.
Una maravilla.
¿Te imaginas el evento? Father and son.
La temporada no fue la mejor para Bronny. Es un buen jugador en todo caso.
Por eso, yo quiero ir a ese temita que no me parece tan temita. Si usted me dice que hay un jugador, que quítale el nombre de Bronny y el apellido de James, que se llame Andrés Garay Marulanda.
No. Con el mismo talento ni siquiera entra a la NBA.
No, pero espere. Dígame, ese jugador que haya jugado un año en USC, porque eso es lo que ha jugado Bronny James, promediando 4 puntos por partido, 2 rebotes por juego y 1.8 asistencias por juego. O sea, un jugador así, no tiene cómo llegar a la NBA.
No lo dejan entrar al estadio ni como aficionado, le cuento.
Es más,
pero lo van a meter a la brava.
Pero yo para allá voy, Andrés. El 26 y 27 de junio, cuando es el draft, solo seleccionan 58 jugadores. ¿Usted cree que un jugador con un solo año en la NCAA, con esos números, merece estar entre los 58? Pero el hecho de que el papá, LeBron, cuando se retiró ahorita con los... No se retiró, cuando perdió mejor con los Lakers, él quedó muy dubitativo y él dio a entender que no sabe si siguen los Lakers, si se va para otro equipo. Pero LeBron, con todo lo que maneja en la NBA, puede decir, venga, el equipo que esté dispuesto a reclutar a mi hijo, yo me voy para ese equipo y me llevo una y convenzo una figura y tratamos de armar un quinteto interesante. Esa puede ser una lectura. O no sé ustedes qué opinan. O sea, para mí esto va a ser un tema del verano interesante analizar.
No, por con talento, el caso de Bronny James. Por talento no sé si le alcance para llegar algún día y evidentemente todavía no está. Pero lo que dijo Andrés, eso lo meten. Si en su momento los Mets de Nueva York no lo alcanzaron a poner en Grandes Ligas porque hubiera sido un descaro. Firmaron a Tim Tebow.
Pero venga, es que añadamos otro detalle. ¿Sabe cuántos años va a cumplir Bronny James? Yo pensé que era muy adolescente. Va a cumplir 20 años ahora en octubre. El papá, LeBron, a los 19 años, ya era jugador estelar en su primera temporada de la NBA. Porque, exacto. Contemos esa historia que es interesante, Andrés, me parece. Y en la época de LeBron, si usted era muy talentoso, usted podía pasar del college, o sea, mejor, del bachillerato, del high school, directo a la NBA. No tenía que pasar por la universidad.
Lo hizo Kobe Bryant.
Pero después aparecieron unas circunstancias de que por lo menos tenían que cumplir un año de universidad y eso ya cumplió Bronny James. Pero con todo eso, Andrés, yo digo, si va a llegar a la NBA es por la influencia del papá. Al día de hoy, no sé si el año entrante vuelve a jugar con USC, con los Trojans, juega mejor. Y es que, Andrés, es que ¿cuántos años tiene LeBron? LeBron cumple 40 en diciembre. No se puede quedar toda la vida esperando al hijo.
Reiterar lo que dijimos. Adicionando y ratificando lo que dice Marulanda, tiene hasta finales de mayo para decidir y también está en el portal de transferencias, o sea, como dijo Marulanda,
para otra universidad.
Puede que no vaya a USC, puede que simplemente transfiera sus créditos y vaya, evidentemente, a donde vaya. Si se queda en la universidad, tiene que ser una universidad que lo haga titular.
Estoy acabando ahí con el pobre hijo de LeBron James.
Déjelo.
No, pero es que yo veo al hijo de LeBron James, incluso LeBron le lleva casi 15 centímetros de estatura.
Los números que...
No es por donde, usted no lo ve por ningún lado de la NBA.
Yo digo, si usted llega a la NBA es porque el papá influye.
Los números no cuentan toda la historia.
Sí, ahí le meten palanca eso.
Los números no cuentan toda la historia, pero los números que dio Marulanda del primer año en USC... No son ni para que jueguen ligas europeas.
No, sí, de acuerdo. Y así los dejamos, les recordamos, aquí les damos tips y pronósticos para sus apuestas deportivas. ¿De qué forma? Hace una contribución, una donación en esta vaca, aquí que tenemos, una vaca colombiana, la Badevaqui. Usted aporta más de $5 y a vuelta de correo le enviamos, o como usted quiera, ahí cuadramos la mecánica, le enviamos un podcast especial para usted, para su consumo propio, para que usted haga sus tips y apuestas con dos expertos, Kenny Garay y Dani Marulanda, que hacen parte de este grupo.
Sí, dígale a una amiga italiana, vamos a hacer una vaca. ¿Y qué es una vaca? Una colecta. Recaudación de fondos.
Sí. No, pero quedaron debiendo fútbol, porque aquí supuestamente también se habla de fútbol mañana.
Échele un minuto.
No, les quería preguntar, ¿vieron los dos goles de Durán, el colombiano,
el de Aston Villa? Bien, contra Liverpool, un partidazo además, qué partidazo.
Mañana le va a hablar de la Premier League, el Manchester City se corona nuevamente o el Arsenal.
Amigo, muchas gracias.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.